Dios es bueno, no importa que nuestras circunstancias no sean buenas. Dios es bueno. No importa que esté pasando un problema, Dios es bueno. No importa que yo esté sufriendo, Dios es bueno. Y Él es fortaleza en el día de la angustia a aquellos que en Él confían. Así que recuerde, siempre Dios es bueno.
No está prendido el micrófono.
Dichas estas palabras, vamos a ver nuestras Biblias en el libro de San Marcos. En capítulo 14, versículos 26 al 41 del libro de San Marcos. Gracias. San Marcos 26, perdón, versículo, capítulo 14, versículo 26 al 41. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Jesús anuncia la negación de Pedro. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo, que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que, si fuere posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez oró, fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido, he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Señor, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por las lecciones que esta palabra nos da a nosotros en este momento, en este tiempo en que vivimos, aun cuando las cosas ocurrieron hace muchos años. Pero Padre, gracias porque a través de tu palabra encontramos enseñanza, sabiduría, consuelo y enseñanza. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en este lugar, ministrando a cada uno, Señor, conforme a la necesidad de cada uno. Te agradezco, Señor, te bendigo y te alabo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Este era un momento muy difícil en la vida de Jesús. Acuérdense que él venía ya preparándose para este momento. Era el momento final de los momentos finales de su vida, y muchas cosas ocurrieron en ese momento final. Grandes lecciones ocurrieron, grandes cosas ocurrieron, como por ejemplo el Señor fue ungido en Betania, y él decía que él estaba siendo ungido para su muerte. También se establece lo que nosotros conocemos como la Santa Cena. Yo también espero en un momento dado compartir con ustedes la Santa Cena. Es importante, es un mandato, y lo único es que también nosotros debemos estar preparados. Acuérdense de eso. Nuestros corazones, nuestras vidas tienen que estar listas, porque es un momento muy solemne y muy importante. Y no queremos tomar la Santa Cena, como dice el Señor, indignamente. Entonces, Judas estaba en ese momento haciendo el complot por detrás de entregar al Señor. Luego Jesús estaba lavando los pies de los discípulos. En ese momento él estaba lavando los pies de sus discípulos, dándoles también una lección grande de humildad. Y en este momento que yo leí, ellos cantaron el himno, dice, y salieron ya camino al Monte de los Olivos, a donde Judas iba a llegar e iba a traer a los soldados del sumo sacerdote. Jesús iba a ser capturado. Pero antes que eso sucediera, es interesante cómo la figura de Pedro resalta en estos momentos, ¿no? Porque Pedro, aún con todo el tiempo que había caminado con Jesús, en los 3 años que había caminado con Jesús, Pedro, su carácter no había cambiado. Él era un hombre impulsivo, por lo que nosotros podemos leer en la Escritura. Y en este momento Pedro muestra una actitud desafiante, ¿no? Una actitud desafiante contra la palabra de Dios y lo que Jesús estaba en ese momento diciendo. Si Jesús le estaba diciendo que él iba a ser entregado y que esa noche él iba a ser llevado, y le estaba diciendo que después de su resurrección él iba a llegar, y me encanta que Jesús les dice, ustedes, les dice, todos los que están aquí se van a escandalizar. La palabra escandalizar en el griego significa como tropiezo, como una trampa, como negar, como mentir. Tiene varias connotaciones, pero Jesús les estaba diciendo, todos se van a escandalizar. A lo que Pedro le responde, no, yo no me voy a escandalizar. Yo no te voy a fallar. Pero Jesús le estaba diciendo, esto es lo que va a suceder. Y tú me estás diciendo a mí que no te vas a escandalizar. Tú me estás diciendo a mí que aunque todos me dejaren, tú no me vas a dejar. Entonces, hay una parte en el ser humano, cuando nosotros, que no es compatible con el principio de la entrega a Dios. Cuando nosotros nos entregamos a Dios, empezamos a confiar en Dios y a depender de Dios en todo lo que nosotros hagamos. Esa debería ser la actitud nuestra. Pero cuando nosotros creamos una autosuficiencia, cuando nosotros nos separamos de Dios y creemos que nosotros lo podemos hacer todo por nosotros mismos sin la ayuda de Dios, aún llamándonos cristianos, nosotros tendemos a hacer cosas sin el consejo y sin la voluntad de Dios. Aún cuando Dios ha expresado las cosas, nosotros decimos, no, yo puedo, ¿verdad? Y en ese momento Pedro le está diciendo, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Entonces era cierto lo que Jesús le estaba diciendo. Todos ustedes esta noche se van a escandalizar de mí. Todos ustedes esta noche me van a negar. Todos ustedes esta noche me van a abandonar. La confianza en nosotros mismos a veces es lo que nos hace decir cosas. A veces somos muy precipitados para decir las cosas. No pensamos las cosas para decirlas. ¿Por qué? Porque nuestra misma autosuficiencia nos hace pensar que estamos correctos. Pero interesante es que en el momento que Pedro le dice a él, no te voy a negar, Jesús le dice que él lo iba a negar dos veces antes que el gallo cantara tres veces. Tres veces antes que el gallo cantara dos al inverso. Es que como yo no tengo gallo que me despierte. Entonces él, si me fuera necesario, le dice él, morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Más adelante es interesante que ya en el versículo 46, 14, 66 y 72, Pedro dice, tal como Jesús le había dicho, dice, no te negaré. Pedro dice, no le conozco ni sé lo que ustedes están diciendo. Lo que Pedro debería haber dicho era, Señor, yo creo lo que tú estás diciendo, yo voy a estar contigo en el momento que todo esto ocurra, conforme tú has dicho. O sea, yo creo que lo que tú estás diciendo es verdad, creo que tú vas a ser llevado, creo que tú vas a morir esta noche, pero también creo que tú vas a resucitar. O sea, no sé cuál debería de haber sido la actitud de Pedro y tomar una actitud más condescendiente en relación a lo que él estaba diciendo. El libro de Proverbios dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. A veces siento que Pedro, por su manera, su carácter, y yo me identifico bastante con Pedro, porque a veces uno es bien impulsivo, ¿no? A veces uno es muy autosuficiente. Tomamos decisiones a la ligera en las cosas espirituales y a veces no contamos con Dios para lo que vamos a hacer. A veces, yo he hablado de esto en el pasado, cuando nosotros vamos a emprender algo que nosotros vamos a hacer. Por ejemplo, cuando vamos a comprar, cuando vamos a casarnos, cuando vamos a escoger la pareja también. He dicho, debemos de poner las cosas en las manos de Dios y no confiar en nuestra propia sabiduría. Permitir que Dios nos guíe. Permitir que Dios nos guíe en las decisiones que nosotros vamos a tomar, en las decisiones que nosotros vamos a hacer y por sobre todas las cosas, hermanos, tomar en cuenta lo que la palabra de Dios nos dice. Esta es la guía, esta es la enseñanza que Dios nos da. Cuando vamos a tomar una decisión, es importante que nosotros vayamos a la palabra de Dios, escuchemos lo que Dios tiene que decirnos y en base a eso, tomar las decisiones, quitar esa autosuficiencia nuestra. Él le dice, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. El segundo aspecto, la segunda lección que yo tengo de este pasaje es la dependencia de Dios, que es lo contrario a la autosuficiencia. Debemos permitir que sea Dios el que disponga, el que haga en todas las áreas de nuestra vida y entregarle nosotros nuestra vida a Dios. Es la parte más difícil, quizás una de las partes más difíciles del ser humano es entregarle todo a Dios. Creo que es porque nuestra naturaleza se resiste. Nuestra naturaleza, nosotros siempre queremos tener algo para nosotros, control de algo en nosotros. Entonces, el Señor quiere que nosotros tengamos una dependencia de Él. No de nosotros, no lo que nosotros pensamos, sino lo que Dios es. Y fíjense bien, es de las cosas que a mí, en lo personal, me ha costado más trabajo. El entregar toda mi vida a Dios. Que sea Dios el que tome control de mi vida. Que sea Dios el que tome control de cada una de las cosas que ocurren en mi vida. Qué lindo ver que la hermana Vilma está sufriendo, pero ella está buscando de Dios. buscando de Dios para ser sanada, buscando de Dios para ser restablecida de cualquier situación. Y por eso es que el libro de Proverbios dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Qué hermoso, ¿no? Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y dice: no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando nosotros, hermanos, dejamos nuestro yo y se lo entregamos a Dios todo nuestro ser, reconocemos que Él es todopoderoso, reconocemos que Él es el Dios de Abraham, el Creador, el Dios todopoderoso, en ese momento Dios toma control de nuestras vidas. Y fíjense qué lindo, cuando usted toma control de su vida, Dios toma control de sus vidas. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, los salmos, cuando leemos cualquier parte de la escritura y apela en nosotros, nosotros podemos decir: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. ¿Cuántas veces nosotros tenemos situaciones en la vida, decisiones en la vida, y Dios dice: encomienda a Jehová tu camino, encomienda a Jehová tus decisiones, tus pensamientos, tus caminos, confía en Él y Él hará? Fíjense que hemos hablado esto, que en el pasado, que siempre cuando nosotros tenemos algo que hacer en la vida, decimos nosotros a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Y dice, está ahí en el libro de Génesis, segunda de Génesis, el capítulo 2. Entonces, a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Y a dónde está? Ahí está en la Biblia, se busca. O si no, también decimos, ayúdate, que te ayudaré. Y generalmente somos nosotros los que estamos haciendo las cosas. Entonces, pero qué diferente es cuando nosotros decimos: Señor, encomiendo a Jehová este camino, esta situación, este problema, y encárgate tú de él. ¿Por qué? Porque hay cosas en la vida, hermanos, y usted y yo sabemos que hay cosas en la vida que usted nunca va a poder resolver. Hay cosas en la vida que por más que usted trate, por más que usted esté queriendo, esforzándose por obtener un resultado, usted no lo va a obtener. Pero entonces uno debe decir: Señor, este asunto yo te lo entrego a ti. Yo lo puedo. Toma control de esto. Entonces el salmista dice: confía en Él. ¿Y quién va a hacer? Él hará. Dios va a hacer. En otra cosa es cuando usted ora, por ejemplo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué está diciendo usted? Si usted piensa en lo que está diciendo, usted está diciendo: Señor, tú eres mi proveedor. Yo no tengo nada y todo lo que yo necesito, tú me lo vas a proveer. Eso es lo que usted le está diciendo a Dios. Lo que está diciéndole usted a Dios es, por ejemplo, a veces nos encontramos en la vida que no tenemos trabajo. A veces el trabajo escasea. Gracias a Dios que aquí en el área metropolitana no hemos visto tanto el problema del trabajo como en otros estados. Estamos, como es centro de gobierno, Dios de alguna manera nos ha provisto a nosotros, a todos. Los que trabajamos en una rama, los que trabajamos en otra, pero todos tenemos trabajo, bendito sea Dios. Entonces, en ese momento yo puedo decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hermanos, gracias a Dios, denle gracias a Dios que en la refrigeradora, en su refrigeradora hay comida. Denle gracias a Dios que usted tiene ropa, que sus hijos tienen todas las cosas que necesitan, que Dios ha provisto. Usted dirá: sí, yo trabajo. Sí, Dios le da a usted el trabajo, Dios le da las fuerzas, Dios le da la salud para que usted vaya a trabajar. Todo viene de Dios. Pero también podríamos decir, como dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, fíjense bien, todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios va a proveer todo. Dios va a suplir todo lo que nosotros necesitamos. También usted puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay situaciones en la vida. Usted le puede decir a sus hijos, Señor, usted le puede decir a sus hijos, hijo, cuando tengas un problema, cuando tengas una situación, usted le puede decir a él, a sus hijos, hijo, confía en Dios y él hará. Y la otra parte es, acuérdese que cuando Jesús estaba orando el Padre Nuestro, él dice, el pan nuestro de cada día. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, nosotros creamos una dependencia de Dios, así como un niño crea una dependencia de Dios, pero también la autosuficiencia nuestra desaparece. La autosuficiencia nuestra deja de ser, porque ahora nosotros dependemos de Dios en todas las cosas que Él hacía. Otra de las cosas que también ustedes ven en este pasaje es que cuando Jesús le dijo a Pedro, Jesús le dijo, estaba citando una parte del profeta Zacarías, una profecía del profeta Zacarías. Él estaba citando donde dice que el pastor sería herido y que las ovejas serían dispersadas. Jesús estaba haciendo una clara referencia al profeta Zacarías, donde dice que el pastor sería herido y las ovejas serían dispersadas. Y Jesús estaba diciendo esto porque era el cumplimiento. Acuérdense que todo lo que ocurrió en la vida del Señor Jesús era un claro cumplimiento de las palabras de los profetas habían dicho que se iban a cumplir en la persona de Jesucristo. Pero Pedro dijo, no, aunque la profecía diga así, yo no me voy a escandalizar. Aunque la profecía diga que esto va a ocurrir, nosotros podemos cambiarlo. Como diciendo, aunque el profeta diga esto, yo digo, y ya vamos a hacer para que esto no ocurra. Y contradiciendo lo que la palabra de Jesús que decía, que estas eran las palabras del profeta Zacarías. Muchas veces nosotros también cuestionamos la palabra de Dios. Cuidado con eso. Acuérdense, siempre todos nosotros debemos de obrar conforme a un escrito está. Nosotros no debemos de cuestionar las cosas que Dios ha dejado escritas en su soberana potestad, porque son las cosas que Dios ha determinado para nosotros, y nosotros no podemos cambiar las cosas que Dios ha puesto.
Amén.
Entonces, somos tardos para creerle a Dios, y a veces nosotros somos rápidos para creer lo que dicen otras personas. Fíjense, qué interesante ver cómo aún en el mundo cristiano dijeron que el mundo se acababa el año pasado, y dieron una fecha, y usted ve que las iglesias andaban alborotadas todo. Se va a acabar el mundo. Estaban y habían carteles, y hasta CNN estaba sacando todas esas cosas que ocurrían en diferentes partes. Y después que los mayas, que se iba a acabar el mundo. Y digo yo, Dios mío, ¿acaso nosotros no leemos la escritura cuando el Señor Jesucristo dijo que el día ni la hora, nadie lo sabe, solo mi padre? Y entonces estamos creyendo a los mayas, estamos creyendo a diferentes personas que están diciendo que el fin del mundo se acerca. ¿Por qué no creer lo que dice la palabra de Dios? ¿Por qué no esperar y orar y discernir los tiempos? Jesucristo dijo que nosotros sabemos discernir cuando los cambios climáticos, dice, cuando ustedes ven que las nubes están negras, sabemos, dice, que viene una tormenta. Entonces, nosotros tenemos que aprender a discernir las cosas que están ocurriendo conforme a lo escrito en la palabra de Dios. Y entonces decir, sí, estamos pronto, estamos cerca. El Señor vendrá, y vendrá en el momento que Él lo determine. Pero lo que Dios sí nos dice es que tenemos que velar y que orar. Y entonces fíjense que Pedro pasa a la otra parte, que él falló en orar y en velar. ¿Por qué? Porque dice, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Al volver otra vez, los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Y él le dice, ¿no has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Es qué importante es, hermanos, es velar y orar. ¿Por qué? El Señor le dijo, para que ustedes no caigan en tentación. Y ese principio es el mismo principio para nosotros ahora. Porque cuando nosotros fallamos en velar y orar, es que entonces ocurren cosas en nuestra vida. Porque no estamos atentos, no estamos velando. Imagínense usted, ¿cuándo es que el ladrón, por ejemplo, ataca? ¿O cuándo el ladrón viene a nuestras casas? Nos manda un email y nos dice, voy a llegar esta noche. O nos manda un Tex-Mex y nos dice, voy a llegar esta noche. No, el ladrón nos ataca cuando nosotros estamos desprevenidos. Y es interesante que nosotros venimos de Latinoamérica. Por ejemplo, en mi país, en San Salvador, usted llega a todas las casas y todas las casas están enrejadas. ¿Verdad? Las ventanas tienen rejas. ¿Por qué le ponemos rejas a las ventanas? ¿Por qué hasta la parte del patiecito le metemos hierro arriba? Porque se nos van a meter los ladrones. Y cuando el ladrón ve que usted tiene un hueco ahí en el techo, por ahí se metió. Y entonces, es lo mismo que ocurre que Dios está tratando de decirnos, ¿no? Velemos, estén pendientes, estén listos. ¿Por qué? Y lloren. Porque yo voy a venir en el momento en que vosotros no penséis. Entonces tenemos que estar velando y orando. ¿Y Pedro qué hizo? Pedro se durmió. No veló, ni oró. Y el Señor le dijo, bueno, Pedro, ya estuvo, ya no hagas nada. Ya ahorita ya Judas viene y ya viene con los soldados. Y fíjense que el apóstol Pablo nos dice en el libro de Efesios que nosotros tenemos que velar y orar por una razón bien sencilla. Porque nosotros no tenemos guerra contra sangre y carne, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Y dice que es necesario que nosotros estemos vestidos de toda la armadura de Dios para poder resistir y estar firmes. No, hermanos, el diablo anda, dice el apóstol Pedro, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar? Al que está dormido, al que está desprevenido, porque si usted está velando y orando, como dice el Señor en el libro de San Marcos, dice él que tenemos que mantenernos velando y orando, dice, en todo tiempo. Fíjense que, por ejemplo, cuando usted, vuelvo de nuevo, cuando usted viene de Latinoamérica, como usted sabe que los ladrones lo acechan, usted está siempre listo. Yo siempre andaba listo, porque yo sabía que cuando el ladrón lo caza, en los buses, en las casas, en la calle, cuando yo veía que venían dos por así, yo me pasaba a la trasera y cuando veía que no los podía esquivar, pegaba carrera, porque ya me tenían arrinconado. Pero entonces uno estaba abusado, como dicen, ¿verdad? En cambio aquí nosotros vinimos a los Estados Unidos y fíjense que nuestros hijos no tienen esa precaución. ¿Por qué? Porque ellos no han vivido así. Ustedes ven que nuestros niños son confiadísimos. Ellos pueden dejar la bicicleta afuera, ellos pueden dejar la puerta abierta, el garaje abierto, y ahora ni aquí se puede hacer eso también, ¿verdad? Porque lo van a dejar llorando. Entonces, aprendemos de las cosas de la vida diaria para ponerlas también en la vida espiritual. O sea, cierre bien su puerta, cierre bien su ventana, dice la policía, no deje el garaje abierto, y haga todas esas cosas, vele y llore. Ahora, ¿por qué tenemos que velar y orar? En primer lugar, para no caer en tentación. Si caemos en tentación, caemos en pecado. El pecado trae dolor, sufrimiento, lágrimas, pero sobre todo el pecado trae muerte. Acuérdense de eso. En segundo lugar, nos da el poder para vivir la vida día a día. Poder para afrontar cada situación que se nos presente. Jesús se fortalecía día a día en oración. Él iba y oraba. ¿Para qué? Para fortalecerse. Imagínense ustedes, si Jesús, el Hijo de Dios, necesitaba fortalecerse, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros necesitamos velar y orar? Pero también el velar y orar nos pone en contacto con el Dios Todopoderoso. Nos podemos acercar confiadamente a Dios y decirle, orar a Dios. Esa es la libertad que tenemos en Cristo. Cristo rompió el velo para que ahora nosotros tengamos acceso al trono de la gracia en nuestras oraciones. O sea, usted puede orar en cualquier lugar, en cualquier circunstancia y decirle, Señor, por favor, ¿verdad? Y por último, nos da discernimiento acerca de los tiempos en que vivimos. Hermanos, cuando nosotros estamos velando y orando, yo le aseguro que usted va a estar más prevenido, más cerca, Dios le va a dar el discernimiento para ver cuando el Señor empiece a hacer las cosas del tiempo del fin. ¿Por qué? Porque usted está velando y usted está orando. Otra de las cosas que Pedro hizo también fue que siguió de lejos al Señor. En el momento que Jesús empezó su travesía, ¿qué hizo Pedro? Versículo 54 de San Marcos. Pedro dice, le siguió de lejos hasta dentro del patio. Pedro iba retiradito, ¿no? Y lo veía que lo llevaban martirizado, que lo llevaban con la cruz, y él veía, pero él no se acercaba, porque sabía que lo iba a reconocer. Y si lo reconocía, iba a decir, vaya, tal vez hasta a mí también me ponen la cruz encima, ¿no? Y entonces, el Señor Jesús vio a Pedro, que Pedro lo miraba, que a él lo llevaba ya al sacrificio. Pero Pedro estaba retiradito. Y entonces, en la medida que nos alejamos de Dios, hermanos, comenzamos a calentarnos nosotros mismos. Empezamos a alejarnos de Dios poco a poco. ¿Y sabe qué? Empezamos a enfriarnos. Empezamos a enfriarnos. Empezamos a no sentir la necesidad de reunirnos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya, usted sabe, ahora la tecnología, usted puede ver el sermón que quiera en internet, en YouTube, y usted dice, bueno, ya me alimenté. Pero no, hermanos. Fíjense que es interesante que Dios dejó la iglesia con un propósito. Y nosotros no podemos cambiar el propósito de Dios. O sea, si ustedes se fijan, ¿quién fundó la iglesia? ¿Quién fundó la iglesia? Sobre esta roca, dijo el Señor, estableceré mi iglesia. La iglesia fue establecida por Dios, no fue algo que nosotros nos inventamos para que ustedes estén juntos y la pasemos chévere. No, la iglesia tiene un propósito, y el propósito es que usted y yo vengamos aquí, nos congreguemos. Entonces, ¿pero qué pasa si nosotros empezamos a alejarnos de la iglesia? nos vamos a enfriar. ¿Y sabe qué? Cuando uno se enfría, el diablo le empieza a poner actividades a uno. Primero, que tengo un cumpleaños, que tengo una boda, que no sé qué, que hay que ir aquí, quiere que ir allá, hermanos, y usted deja ir a la iglesia y usted se empieza a enfriar. Acuérdese siempre lo que enseñan los pastores, que hablan siempre de la chimenea. Si usted saca un carbón de la chimenea y lo deja afuera, ¿qué pasa con ese carbón?
Se apaga.
Se apaga. Es como cuando Jesucristo dijo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Usted agarra una rama de un árbol y la corta. ¿Qué pasa si usted deja la rama tirada allí en relación con el árbol? La rama se seca. Es claro que nosotros también nos vamos a secar cuando empezamos a caminar y a seguir de lejos al Señor Jesucristo. Queremos que Dios nos ayude, pero nosotros a veces vamos a la iglesia cuando tenemos algo que nosotros queremos, fíjense bien. Pero cuando lo recibimos, a veces nos vamos. Y no es así. Esto no es que Dios me va a dar, no. Usted viene a la iglesia porque Dios instituyó la iglesia con un propósito. Y el propósito es que nosotros podamos llevar este mensaje a otras personas. Que de la manera que usted recibió salvación, otros puedan salvarse. Pero otros se van a salvar en la medida en que los redimidos estén juntos. Por eso, si usted se fija que en el cielo, los únicos que están alabando a Dios, aparte de los ángeles, pero no tienen la misma calidad de nosotros, son los que son redimidos, los que están con palmas en las manos y están vestidos de blanco. ¿Por qué? Porque dice, estos han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas con la sangre de Jesucristo. Eso los ángeles no lo han pasado. Los ángeles nunca han lavado su ropa con la sangre de Jesús. Los ángeles no han sido redimidos. Nosotros hemos sido redimidos. Entonces, Dios quiere que en la asamblea de los redimidos esté usted. Dios no quiere que usted se aleje. Dios quiere bendecir a la iglesia y que usted sea parte de esa bendición. El libro de Hebreos dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino, dice, exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Pero dentro de todo, hermanos, lo más hermoso de Dios es que el perdón de Dios es incondicional. Aún con todas las cosas que nosotros hacemos y que Pedro hizo, el perdón de Dios es incondicional. Cuando Jesús resucita en San Marcos 16:7, fíjense, me llama la atención lo que Jesús dice a los discípulos. Pero id, decid a los discípulos, ¿y a quién?
Y a Pedro.
Ya lo llama por nombre, porque él sabía lo que estaba pasando con Pedro. Pedro estaba penado, Pedro estaba triste, Pedro estaba avergonzado, porque de todo lo que él dijo no fue como él dijo. Primero él lo abandonó, segundo lo negó, y tercero se alejó del Señor. Pero el Señor en su gran amor le dice: vayan y díganle a Pedro. Él hubiera dicho: vayan todos los discípulos. No, díganle a Pedro que va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis como él dijo. Jesús dijo a Pedro por nombre que ha resucitado, pero también Jesús dijo: te perdonaron. Jesús le dijo: no me importa lo que tú hayas hecho, no me importa lo que tú hiciste, yo te amo y yo te perdono. Y ese es el amor de Dios, hermano. El amor de Dios es el que nos tiene aquí a nosotros. Y no importa lo que tú y yo hayamos hecho, Dios nos perdona. Dios nos perdona. Y eso es lo hermoso del amor de Dios. El amor de Dios no nos condiciona, hermanos. El amor de Dios es infinito. El amor de Dios es eterno. Y Él dice en su palabra: Jehová se manifestó ya hace mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. El amor de Dios es eterno. También Él dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. El perdón de Dios es incondicional. Cristo murió en la cruz por mis pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Él me ha perdonado. Debemos también nosotros perdonar a nosotros mismos. En conclusión, Pedro es un ejemplo para nosotros que vivimos en los últimos tiempos. No permitamos, hermanos, que nuestra relación con Dios se enfríe. No permita que su relación con Dios se enfríe. Busquemos de Dios. Busquemos de Dios cada día. Vamos a la iglesia, congreguémonos. Establezcamos una relación con los hermanos. Amemos. Eso es lo que Jesús quería. Un nuevo mandamiento doy. Que os améis los unos a los otros. Si hemos fallado, si algo ha pasado en nuestra vida, no se preocupen, hermanos. Dios ya nos perdonó. Dios ya sabía que nosotros íbamos a fallar, como lo sabía que Pedro iba a fallar. Sin embargo, Dios había extendido su misericordia hacia él. Así es que nosotros debemos de pedirle a Dios: Señor, límpiame, así como el salmista, cuando David había cometido un pecado grave contra Dios, él escribió un salmo, el Salmo 51, y él le dijo: Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y le dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y me encanta que él dice en el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría. Y al final le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dios permita, hermanos, que podamos volvernos a Dios, que podamos buscar su misericordia, que podamos saborear su amor y su perdón. No hay nada que nos pueda separar, ni lo alto ni lo profundo, ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni potestades nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a recibir la bendición.